Nombraba Malvinas, digo, vamos a hacer unos saltos temporales que no estaban previstos, digamos, en la charla original. Como sociedad nos relacionamos con Malvinas de la misma manera en que nos relacionábamos hace 35 años. ¿Qué podía ser diferente hoy? ¿O qué debería ser diferente?
Bueno, digamos, mi impresión es, obviamente, responde a mis prejuicios. Pero yo creo que los únicos dos presidentes que hicieron algo por construir un canal de contacto con las islas fueron don Arturo Illia, estamos hablando del voto de Naciones Unidas en 1964. En ese momento hubo las islas Gas del Estado, Correo Argentino, probablemente Radio Nacional también. Había vuelos, había contactos, había hasta camas para enfermos isleños, digamos, reservados para ellos en el hospital británico por el idioma, no por ningún otro prejuicio que yo sepa. Y después el próximo, si bien su inglés no era muy bueno, era Carlos Saúl Menem, con el canciller Ditela, que había, digamos, estudiado, investigado, trabajado en economía principalmente en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y esos dos, nos puede gustar o no la forma en que lo hicieron. Acá yo escucho muchos de mis amigos y colegas reírse de los famosos cassettes VHS del personaje, es el pingüinito, de la serie Pingu, o de los ositos.
De los Winnie Pooh.
Winnie Pooh. Pero era una cosa del momento, y lo digo con conocimiento de causa, porque fueron mis hijos los que empaquetaron los VHS en nuestra sala en la Casa de Londres para ser enviado por correo. Y eso lo pagó Guido Ditela de su bolsillo, porque no podía meter semejante locura en el presupuesto de la Cancillería. Bueno, eran tipos, hombres de otra... Menem intentó su inglés en esa época, digamos, para decir la soberanía la metemos bajo una umbrella, que, para describir que él sabía lo que era un paraguas en inglés. Gracias, pero ¿quién más hizo algo? Aparte de ir a gritar o hacer una pintada, ¿quién? No, digamos, las islas que van a ser nuestras, porque no son nuestras, ¿eh? Están ocupadas por otra gente. Las queremos y está en el mar epicontinental. No hay duda que deberían ser nuestras, pero están ocupadas por otros, así que no son nuestras. Y nos van a devolver la administración de las islas cuando no quede petróleo y no quede en krill. Así que, digamos, ahí para qué la vamos a querer, si nos van a pedir plata a nosotros, en vez de nosotros sacar de ahí.
¿Tu condición binacional juega ahí algo, papel, o es coincidencia?
Sí, en una forma, digamos, que hasta humorística, porque cuando... Yo, digamos, fuimos muy amigos con Guido Ditela. Él dijo, tendrías que ir a las islas o así. Yo dije, sí, pero no tengo muchas ganas. Sí, pero anda. Y entonces llegó un mensaje de vuelta de las islas. A Andrew Graham Mueller no lo queremos acá. Entonces yo lo hice público en Londres en una conferencia sobre política binacional. Y enseguida retiraron esa prohibición y me dijeron, vení, digamos, estás bienvenido. Y la cuestión era que, bueno, yo no pude ir porque ya era el 93 y yo ya me preparaba para volver a la Argentina en el 94, que me interesaba más. Entonces, nunca he ido a esas islas y me gustaría, pero esa es la razón por la cual no he ido.
Aprovecho esto último para hacer una vuelta temporal de 20 y pico de años, un poquito menos, tal vez. Vos decís, volver a la Argentina significa que alguna vez te habías ido. Por lo tanto, digamos, el clima político y las razones políticas de tu partida en Argentina, digo, ¿cómo fue y cómo lo viviste vos en términos personales con esa relación política, con tu participación política desde el punto de vista del diario?
Bueno, en primer lugar, sí, me fui cuando... varias personas cuya opinión yo respetaba me dijeron, vos y tu familia mejor que empiecen a salir rápido. Yo representaba casi en secreto o como informante a Amnesty International en esa época. Entonces era un proveedor de información sobre desaparecidos y esas cosas. Otro era David Stephen, que era asesor del canciller británico David Owen en esa época del 76. Y él representaba también a la Internacional Socialista, y él vino a cenar a casa y dice: mira, yo estoy autorizado a darte un cheque para que te vayas, para pagar los pasajes y que te vayas ya. Y yo dije que no, y me quedé un año más. Ese tipo de cosas sucedía, y eso realmente crea cierta ansiedad, digamos. Entonces, finalmente, cuando nos fuimos con mujer y tres hijos, mi esposa dijo: mira, ¿por qué no nos vamos por un año? Después podés volver. Bueno, nos quedamos ahí los 7 años del régimen militar, y después ya los chicos estaban terminando secundarias, fueron a la universidad en Inglaterra, y bueno, cuando todos parecían razonablemente educados, entonces me volví.
Volviste.
Sigo descubriendo cosas que parecen metidas de pata que yo hacía en el 74, 75, 76 incluso, que no lo puedo creer. No, es decir, el otro día me llamó una amiga directora de un archivo. Ella es directora de documentos de la Universidad San Andrés, y ella me dijo: mira, entre todos tus papeles encontré que habías pedido que alguien te cuide un archivo tuyo, y acá está todo el inventario que hiciste del archivo. Y yo dije: yo me había olvidado totalmente. Sin embargo, esto era habíamos llevado en una camioneta a una quinta cerca del Campo de Mayo, nada menos, todos mis ficheros y todo eso que había rescatado yo de una primera pérdida de archivo que había ocurrido en un allanamiento del Herald, cuando era la época de la AAA. Y la segunda, yo me había olvidado completamente lo que había sucedido con mi fichero y toda esa cosa. Entraron a la casa, se llevaron lo que parecía de valor, como primeras ediciones del dueño, pinturas y demás, y todos los papeles, por si acaso, los quemaron. Los que hicieron el allanamiento de la casa de esta persona. Pero yo me había olvidado totalmente que, digamos, andar por las calles de Buenos Aires y del suburbio, ¿no?, hasta Boulogne-sur-Mer, con una camioneta llena de papeles y revistas de la guerrilla y todas esas cosas, lo que había quedado del allanamiento de octubre del 75, que no había quedado mucho, pero algo valía la pena. Así que he perdido dos archivos.
Dos archivos importantes.
Para mí sí. Bueno, para la policía también era importante. Me contó un juez que, cuando yo le reclamaba: quiero la devolución de mi revista, y él me dijo: déjate en broma, de una vez, andate. Esto era en el 76. La policía ya se lo vendió a la Universidad de Texas. Ah, bueno, muchas gracias por la información. Así que... Y eran cosas, ¿cómo me metí en tantos líos yo en esa época? Sin estar comprometido con ningún grupo político, claro. Después, cuando fui a Inglaterra, sí, fui afiliado al laborismo, que era el Partido Socialista inglés. Por enorme simpatía con Lisandro de la Torre, me interesé un tiempo en la democracia progresista, que ya era después de, creo que, la muerte de Horacio Teddy, ya era una...
Claro, más una arqueología política.
Sí,
casi,
ya,
¿no?,
ya era un partido que desaparecía, como empezó a desaparecer con el suicidio de Lisandro Latorre, ¿no? En realidad es una cosa que no voy a olvidar, creo que no voy a olvidar jamás. Era un llamado por teléfono de Londres, de una muchacha que conocía yo, porque ella recibía mi información en Amnesty International, y ella dijo: mira, yo creo que es mejor que se vayan. El gobierno francés, no queremos que se vengan a Inglaterra inmediatamente, el gobierno francés va a hacer todo el lío, todo el aparato, todo el circo de otorgarles asilo en Francia. Pero ustedes no necesitan asilo, así que vénganse, quédense en Francia unos días, digan gracias, porque era una cosa muy interesante, porque Giscard d'Estaing era el presidente de Francia en ese momento, que, digamos, era la derecha del movimiento que creó Charles de Gaulle. Y sin embargo, su amigo había sido instalado como director general de Air France. Y Amnistía Internacional se le había acercado, creo que a Air France y al gobierno francés, y dijeron, cualquier persona que tenga pedido de asilo o expatriación, digamos, por Amnesty International, lo sacan de inmediato, porque Amnistía no va a poder decir a nosotros lo que está pasando. Entonces, urgente. Bueno, yo soy uno de los urgentes.
De esos urgentes, mira.